Esto es Radio Mórbido. En Ibero 90.9.
Muy buenas noches, muy buenas noches y mucho gusto de estar con todos ustedes una vez más aquí en Radio Mórbido, su programa oscuro nocturno de cultura pop, cine, cómics, eventos y muchas cosas más de confianza. Y les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de las tradicionales ondas de FM, ¿no? De que se transmiten desde la gran antena de Ibero 90.9 que tenemos aquí en Ciudad Santa Fe, hasta las antenitas que ustedes posean, o si nos escucha a través de los ceros y unos del código binario y del mundo digital a través de la app o a través de la página de Ibero 90.9, también, sin duda, también sea bienvenido esta noche. Esta noche, este programa, ¿no? Que va a ser como un Frankenstein que estamos armando, ¿no? Así como de pedazos y de ideas, ¿no? Con brazos, con piernas, con tornillos en el cuello y con el cerebro de un loco maniático. Y justo el tema del programa de esta noche es ese. Frankenstein, la novela de Mary Shelley, Frankenstein, el apellido del doctor que creó a una criatura inmunda que ni nombre le pudo poner. Pero las criaturas que sí tienen nombre son las que nos acompañan esta noche conduciendo el programa. Y como hace varios programas no lo habíamos visto, no lo habíamos escuchado, ¿no? A la criaturita ahí que le gusta, ¿no? Ir a ver espectáculos de diversas índoles en espacios públicos. Con todos ustedes, Eric Ortiz.
Hola, pues ya aquí de regreso después de un par de shows de Oasis.
¡Yeah! Muy bien, y la criatura de la oficina, ¿no? Más añeja y con más control, ¿no? El Igor que controla el castillo de Mórbido, Enrico Wood.
Buenas y franken noches tengan ustedes.
¡Yeah! Muy bien. Y el que sí es un Frankenstein que todavía tenemos que ajustarle las cosas y se anda dando contra, ¿no?, las paredes y otra serie de cosas. Hector Santos.
¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Aquí tratando de controlar mis emociones.
Yeah, muy bien. Bueno, les recordamos a todos nuestras vías de contacto. En todas las redes sociales nos encuentran como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de ese otro Frankenstein, ¿no? Con pecho defectuoso y con el cerebro también, Elon Musk, en la red social de X con el hashtag Radio Mórbido. A lo largo del programa, usted puede participar con nosotros sobre películas que le recuerden el tema de hoy, sobre anécdotas que tenga, sobre cosas que nos quiera comentar alrededor del tema de Frankenstein. Entonces, ahí, con el hashtag Radio Mórbido, usted puede participar con nosotros. Y empecemos oficialmente el programa. Y a ver, el nombre de Frankenstein proviene del alemán y significa literalmente piedra de los francos. Stein quiere decir piedra, ¿no? Entonces Frankenstein, pues la piedra de los francos o fortaleza, ¿no? De los francos. Y se relaciona con varios castillos y lugares en Alemania. Y en la novela de Mary Shelley, el doctor que crea al monstruo justo se apellida Frankenstein, porque asumimos todos es, ¿no?, de esa región y justo por eso pues tenía su propio castillito. Con el tiempo, ¿no?, y con cómo ha permeado esta novela de Mary Shelley en la cultura popular, pues la palabra Frankenstein también se usa en el idioma común para referirse a una creación que sale de control o que causa la ruina de su creador. Y pues también algo que, ¿no?, quedó como medio cucho, como medio hecho de partes, así como algunas escaletas del programa que de pronto me pasan Héctor y Enrico, que son como un Frankenstein con pegotes, copy-paste y cosas. Entonces, así también se utiliza este significado. Y para que empecemos un programa, ¿no?, un poco más ilustrado, sobre todo para usted que nos escucha esta noche, vámonos a escuchar nuestra cápsula de datos mórbidos sobre Frankenstein y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
Hoy en Radio Mórbido abrimos el laboratorio prohibido de la literatura y el cine. 6 datos curiosos de una de las historias más inmortales jamás contadas. Frankenstein.
1. El nombre equivocado.
Frankenstein no es el monstruo. Es el apellido de su creador, Victor Frankenstein. La criatura jamás recibe un nombre propio en la novela. Solo títulos como Abominación, Monstruo o Mi Criatura. La confusión popular fue un error que nunca murió.
2. El color de la piel.
En la novela original, la criatura no era verde. Mary Shelley la describe con piel amarillenta, tan traslúcida que dejaba ver venas y músculos. La imagen verdosa nació en el cine, con Boris Karloff en 1931, y se volvió eterna.
3. Una apuesta de terror.
El origen de Frankenstein fue un juego. En 1816, Mary Shelley, con apenas 18 años, aceptó el reto de Lord Byron, escribir una historia de terror. En aquel verano sin sol, entre tormentas y fantasmas literarios, nació la criatura que cambiaría la literatura para siempre.
4. Un científico adolescente.
Victor Frankenstein apenas tenía 17 años cuando empezó a dar vida a su creación. No era un sabio canoso, sino un joven imprudente y temerario. Frankenstein fue, en esencia, un experimento adolescente llevado demasiado lejos.
5. Ética antes que terror.
La esencia de la novela no es el horror, sino la responsabilidad. Mary Shelley planteó una pregunta eterna. ¿Qué ocurre cuando la ambición científica supera la moral? El verdadero monstruo quizá no fue la criatura, sino su creador que la abandonó.
6. El monstruo lector.
La criatura aprendió a leer, a pensar y a sufrir. Entre sus manos estuvieron El paraíso perdido de Milton, Werther de Goethe y Vidas paralelas de Plutarco. Al reconocerse en esas historias, entendió lo peor. Su condena era la soledad eterna. Frankenstein no es solo un monstruo, es un espejo de nuestra ambición y soledad. Y cada dato curioso nos recuerda que la verdadera chispa de horror siempre viene de lo humano.
Perfecto, pues ahí tiene usted todos estos datos, ¿no? Para que pues ilustre un poco más acerca de lo que es, ¿no?, el Mr. Frankenstein. Y pues hagamos una primera ronda, así visceral, ¿no?, espontánea. De yo digo Frankenstein y tú piensas en Eric Ortiz.
Pues creo que como todavía la mayoría de las personas sigo pensando en Boris Karloff, esa interpretación y ese look de la criatura, porque me acuerdo que cuando hablamos de Drácula sí decía que ya me recordaba más algo pues nuevo como el Nosferatu de Eggers, pero creo que con Frankenstein aún no sucede. No he visto la de Guillermo del Toro, pero por los ahí lo poco que se ha podido ver, creo que tampoco lo va a sustituir.
Yeah, muy bien. Enrico Wood.
Noches tormentosas, laboratorios, obsesión, está vivo. O sea, es como el científico obsesivo, loco, ¿no? Y que sí, lo logra al final.
Héctor Santos.
Justo como estabas comentando ahora, que es un pegote de órganos, ¿no? Y de cosas, un robot, una cosa así creada de todo. De hecho, nosotros, yo con mis amigos tenemos algunos objetos que les decimos Frankenstein, como acabas de comentar con las escaletas, como un control de PlayStation que juntamos de diferentes partes y le llamamos Frankenstein.
Yeah. Bueno, a ver, para mí sin duda también Boris Karloff, ¿no? Esta imagen de el Frankenstein, ¿no? Gigante, vestido, ¿no? Con saco. Evidentemente, como lo conocimos en blanco y negro, pues, ¿no? Lo vemos vestido de negro, con el par de tornillos en el cuello, con la cabeza plana, ¿no? Con cicatrices y costuras y grapas, ¿no? Sobre la frente, ¿no? Con su peinadito así de, ya no sé si es, ¿no? Chacañero o Tuxipic, el Frankenstein, pero que tiene ahí como su cortecito de pelo. Y además, evidentemente, con ojeras, con las manos muy largas, con las uñas negras, y no muy hábil y no muy ágil, ¿no? Atontado y atarantado. Esa es, sin duda, la primera imagen que viene a mi cabeza de Frankenstein. Pero inmediatamente después, haciéndole competencia, ¿no? Entrando en segundo lugar a la meta, es Herman Munster, ¿no? De The Munster Family, porque pues con ese convivimos más, con ese yo conviví mucho más, ¿no? Salía una vez a la semana en la televisión y pues, ¿no? Tenía frases y tenía humor y tenía pues una mujer y un suegro vampiro y un hijito vampirito y tarará. Entonces, Herman Munster, cuando dicen Frankenstein, vienen inmediatamente los dos de la mano, sin duda, el Frankenstein de Boris Karloff y el de The Munster Family. Y tengo que aclarar por generacionalmente que estoy hablando de la serie original blanco y negro, que vimos todos, no de la cosa inmunda esa que hizo el pobre Rob Zombie y que la verdad debería de no haber hecho. ¿Qué es la segunda cosa que viene a su mente cuando decimos Frankenstein? Eric Ortiz.
Sí, pues el tema como muy mórbido de los cadáveres. Me acuerdo mucho de esa primera secuencia de la película del 31. Y todo ese tema como muy mórbido. A lo mejor es muy normal ya para nosotros, pero imagínense en esa época. Sé que es un libro, ¿no? Mucho anterior, pero visualmente lidiar con eso, que se están robando ahí unos cadáveres y luego se roban, si mal no recuerdo, es el cerebro, ¿no? Que es como de un criminal y todo. Entonces sí es como muy icónico ese todo eso.
Ya, yeah, muy bien. Enrico Wood.
Sí, o sea, es un collage de representaciones de la criatura, de varias películas, ¿no? Cuando ya tiene como más de 100 años en la presencia en la cultura pop, como que no hay una sola versión permeante, pero obviamente la de Boris Karloff es como el Frankenstein, bueno, más bien la criatura de Frankenstein ahí. Y yo recuerdo que en los 90s la versión de Kenneth Branagh era como mi primera exposición a una película de Frankenstein. De hecho, fue la primera que yo vi, que es una película hermana con la de Bram Stoker's Drácula. Coppola produjo esta, la iba a dirigir, pero al final se la dio a Branagh. Y Robert De Niro era la criatura, pero que tenía un diseño completamente distinto al de Karloff, ¿no?
Ok, Extra Sanchez.
Para mí, bueno, yo creo que Mary Shelley se inspiró en los renacentistas, ¿no? En Miguel Ángel, en Da Vinci, que se robaban pedazos de cuerpo o compraban cuerpos humanos, los diseccionaban para ellos aprender más anatomía y poder hacer mejores dibujos de cómo en sus obras, ¿no? Y y justo eso creo que hacían sus propios Frankenstein con este tipo de ideas.
Yeah. Bueno, a ver, Frankenstein como novela, como obra literaria, ¿no? Como la semilla de todo lo que se ha dado y todo lo que conocemos hoy. Nace justo de la pluma, de la mano, del cerebro de Mary Shelley. Pero en un evento, ¿no?, fundacional, y un evento que para todos nosotros, los amantes del cine de terror y de las historias oscuras, pues sería así, ¿no?, como el Arca de Noé o la Crucifixión de Cristo o un evento así de trascendente. Porque esto sucedió, ¿no?, en 1816 y en un lugar que se llama Villa Deodati. Villa Deodati es una mansión ubicada en Suiza, ¿no?, cerca del lago de Ginebra. Y era, a ver, para que me entiendan, era un Airbnb de la época, ¿no? Y entonces, pues resulta que se fueron, era un Airbnb, ¿no?, de gente muy, muy sofisticada, ¿no? Y artistas y pensadores y etcétera. Y entonces en 1816, en el verano de 1816, pues se fueron a este Airbnb Lord Byron, John Polidori, Mary Shelley y su marido, Percy Bysshe Shelley. Y debido al mal clima y debido a que estaban ahí y pues debido a que no tenían wifi, ¿no? Y que no tenían redes sociales y entonces que ocupaban su tiempo de manera más productiva, pues decidieron, ¿no? Establecer un reto y decir, a ver, vamos a generar, vamos a hacer, vamos a pensar historias, historias de terror para contarnos entre nosotros, ¿no? En la noche, alrededor de la chimenea y seguro tomando unos brandis, unos coñacs. Y de esa noche, de esa visita de Villa Deodati, surgieron pues Frankenstein y el vampiro moderno que nosotros conocemos. Evidentemente Frankenstein escrito por Mary Shelley, pero John Polidori, ¿no? Escribió una obra que se llama El Vampiro, que después Bram Stoker tomó, modificó, cambió y transformó en Drácula. Entonces ahí, en ese momento, se fundaron estos dos grandes mitos y de ahí pues Frankenstein no ha dejado de alimentar nuestra imaginación y alimentar a la cultura pop y al mismo tiempo nosotros de seguir alimentándolo a él, ¿no? Así como se alimenta el Gordo del Toro, que ahora nos va a traer una nueva entrega, pero con ese sentido, con esa imagen, ¿no? De alimentar a Frankenstein, vámonos a escuchar ni más ni menos que a Alice Cooper con justo la canción Feed My Frankenstein y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
Yes, yes, I know you're hungry. Ah, and here comes dinner.
Feed my Frankenstein.
Muy bien, pues ahí tuvimos, ¿no? Al gran maestro Alice Cooper, que todavía está vivo, quién sabe por cuánto tiempo. Entonces disfrutemos a Alice Cooper, y esto fue Feed My Frankenstein. Entonces, a ver, pues empecemos a hablar un poco, ¿no? Digo, hay muchísimas películas que tienen que ver con Frankenstein, sin duda, y pues podemos empezar a hablar de algunas de las peculiaridades que existen. Y para mí, una de las peculiaridades de Frankenstein es una película producida por Roger Corman, ¿no? Donde además recuerdo muy bien el póster de la película, ¿no? Y a mí me gustaba muchísimo porque me pareció muy novedoso, ¿no? El asunto de que también no solo le cosieran la mano con el brazo y el brazo con el torso y el cuello con la cabeza, sino este póster y esta imagen era el ojo, ¿no? Era un ojo que era ojo café, ojo verde, ojo azul y ojo amarillo. Tenía cuatro costuras el ojo y ese era el póster de esta película de Frankenstein, que además tiene un rollo futurista, viajes del futuro, producida por el gran Roger Corman. Enrico Wood.
Sí, digo, esto es parte de porque Frankenstein ya se encuentra en el dominio público, entonces todo mundo le empieza como que a poner de su cosecha. Eso me recuerda a un cómic de las Wachowski, ¿no? De las autoras de The Matrix, que se llama Doc Frankenstein, de su autoría, con el dibujante Steve Cross, quien les había realizado los storyboards de The Matrix. Es un cómic que empezaron en los 2000, terminaron hasta el 2019 la historia. Y es básicamente la criatura de Frankenstein no muere al final del libro, sino que continúa, toma el nombre de su padre, ¿no? Ahora se llama Victor Frankenstein, y su intelecto rivaliza al de su creador, y tiene una lucha constante con la Iglesia Católica, que intenta destruirlo. Hacen como un paralelo en que Jesús y Frankenstein son muy parecidos porque ambos son cadáveres reanimados, ¿no? Tiene un toque de divinidad ahí en el cómic y crea una utopía liberal, ¿no? que los conservadores tratan de destruir con misiles, con jets, con SWAT. Es un cómic bastante interesante, un poco difícil de adaptar, y no creo que lo quieran adoptar, pero lo terminaron hasta el 2019, lo habían dejado en el limbo años y lo pueden conseguir ahí en un hardcover.
Yeah. Digo, yo la película que me estaba mencionando, en español se llamó Frankenstein Perdido en el Tiempo, ¿no? En inglés se llamó Frankenstein Unbound, una película de 1990, y que además dirigió Roger Corman. No solo la produjo él la dirigió, y es una película, ¿no?, con John Hurt. Raúl Julia es el Dr. Frankenstein, y hay ahí una cuestión de que viajan del futuro. Y el diseño de la criatura a mí me gustó mucho. Es calvo, ¿no?, y tiene unas como, ¿no?, cicatrices, pero en los cachetes, como, ¿no?, jaladas en todas las mejillas, como para los músculos maxilofaciales. Una película que a mí me gusta mucho. Vamos con Héctor Santos.
Pues bueno, ahora Enrico estaba hablando de los cómics, yo me voy a ir justo basado en un cómic y escrita por James Gunn. Acaba de salir este año, es Creature Commandos, y pues ahí sale la versión femenina de Frankenstein, ¿no?, la novia. Y ella pues está creada con partes humanas, y bueno, pues aquí lo interesante es que le generan una relación con su creador, que es el doctor Eric Frankenstein, ¿no? Entonces ahí parte de esto, pues ella tiene una relación con él, y llega el primer monstruo, la primer criatura que creó, y pues asesina al amante, ¿no?, de la novia. Entonces se tienen un rencor en toda la serie de Creature Commando. Está muy, muy interesante esto.
Ya, yeah, muy bien. Eric Ortiz.
Pues así de películas derivadas, yo sí soy fan de Frankenweenie, de Tim Burton. Digo, es un corto, ¿no?, de los años 80, pero luego lo hicieron largometraje, ¿no?, en 2012. De las últimas películas que realmente me animaron de Tim Burton. Y donde, pues, supongo porque a mí me gustan los perros, entonces sí podría estar tentado en algún caso a tratar de jugar a ser Dios y, ¿no?, y desafiar las leyes de la naturaleza y revivir a tu perrito muerto, que es lo que hace ahí el niño protagonista de esa película. Y también tenía, me acuerdo, unos como kaijus, la versión de largometraje.
Yeah. Muy bien, a ver, ya que hablamos de derivaciones, incluyendo la de devolver a la vida a un perro, ¿no? Y que eso evidentemente nos podría remitir a también devolver a la vida a un gato, ¿no? Como en Pet Sematary. Pues tendríamos que decir que Frankenstein pertenece, ¿no?, a toda esta familia, a toda esta estirpe de los no muertos, ¿no? Entonces Frankenstein evidentemente pues es primo directo, ¿no?, de los vampiros, de los zombies, de los ghouls, de Lázaro, de Jesucristo, ¿no?, de Frankenweenie y de El Gato y el Niño de Pet Sematary. O sea, todos podrían hacer una bonita familia que incluye mascotas, ¿no?, porque vienen de todo este asunto de los no muertos. Hay mucho de qué hablar, bueno y no tan bueno. Yo siempre digo que, a ver, no hay malas películas, cada película encuentra a su público, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo una película que a mí me pareció inmunda, con James McAvoy y Daniel Radcliffe, ¿no?, que se llama Victor Frankenstein, del 2015, y que es así, inmunda. Y entonces, que uno es el doctor y que es así, ¿no?, joven, guapo, atlético, con los dientes blancos, bañado y peinado, cosa que no sucedía en esas épocas, y menos los dientes. Y Daniel Radcliffe es Igor, todo jorobado y todo no sé qué, y entonces resulta que el doctor le pica la joroba, y no era joroba, era un grano gigante, y entonces le drena el grano gigante y ya no es jorobado, y le hace, o sea, no, a ver, basura de película para mí. Pero si a usted le gustó, a ver, Irene Barrientos, gánate el leimómetro y di que a ti sí te gustó Víctor Frankenstein. Pero antes de seguir con todas las películas y todo lo que hay alrededor de Frankenstein, pues vámonos a escuchar el top 6 de películas sobre Frankenstein de Mórbido. No sin antes recordarles que no están en ningún orden en particular. No es más importante la primera que la tercera, ni que la sexta. Son simplemente 6 películas que también no necesariamente creemos que son las mejores de la historia. Sin embargo, son 6 películas que Mórbido recomienda que usted tiene que ver.
Bienvenidos a Radio Mórbido, donde la electricidad revive a los muertos y la ciencia se confunde con el horror. Del mito literario a los experimentos más retorcidos del cine. Aquí están las 6 películas que hicieron del monstruo una leyenda inmortal.
1. Frankenstein, 1931, James Whale.
La imagen clásica que definió al monstruo. Boris Karloff con tornillos en el cuello y mirada perdida. Un experimento prohibido que desafió a Dios y a la muerte. James Whale creó un ícono del cine de terror y la frase inmortal.
¡Está vivo! 2. Bride of Frankenstein, 1935, James Whale.
La secuela que superó al original, más gótica, más irónica y con un monstruo que reclama algo más que vida, compañía. La novia, con su peinado eléctrico, se convirtió en un ícono de la cultura pop. Aquí, la criatura encontró ternura y rechazo eterno.
3. Mary Shelley's Frankenstein, 1994, Kenneth Branagh.
Kenneth Branagh se apropió de la novela original con Shakespeare en la sangre y drama desbordado. Robert De Niro como la criatura le dio humanidad y rabia a partes iguales. Una visión barroca y desgarradora que recordó al mundo que este monstruo nació de la literatura.
4. Frankenstein, 2015, Bernard Rose.
Una adaptación moderna y brutal. Bernard Rose trasladó la historia a Los Ángeles, mostrando la creación como un ser incomprendido en un mundo indiferente. Cruda, sangrienta y contemporánea. Esta versión nos recordó que el verdadero monstruo es la sociedad.
5. Guillermo del Toro's Frankenstein, 2025, Guillermo del Toro.
El sueño más largo de Guillermo del Toro finalmente cobró vida. Su visión del monstruo no es de horror puro, sino de poesía oscura. Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth encarnan una tragedia de carne, amor y soledad. Frankenstein como nunca antes lo habíamos visto.
6. John Frankenstein, 1974, Mel Brooks.
Y para cerrar, la parodia más brillante. Mel Brooks transformó el mito en carcajadas con Gene Wilder al frente. Pone en el ritmo al monstruo, una comedia inmortal que nos recuerda que incluso en el horror hay espacio para reír. Del laboratorio al cementerio, del amor imposible a la parodia delirante. Frankenstein sigue siendo el espejo de nuestras obsesiones más oscuras. Y recuerden,
no hay monstruos sin creadores.
Listo, estamos de regreso de estas 6 películas donde, si usted se dio cuenta, incluimos Frankenstein de Guillermo del Toro, una película pues, del 2025 de este año, una película que va a estrenar de manera limitada en cines porque pues evidentemente lo que le interesa a Netflix, la productora de la película, es que la mayor parte de la gente la pueda ver en la plataforma. Pero en México somos muy afortunados, todos los que nos escuchan en América Latina no sé si sean tan afortunados como nosotros, pero en México la película va a tener un estreno limitado el 23 de octubre. Arranca el 23 de octubre el estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro en salas de cine en México. Ahora, nada más habrá que especificar que no va a estar en ninguna cadena comercial. No va a estar ni en Cinépolis ni en Cinemex. Sí estará en Cineteca, ¿no? En todas las Cinetecas, no solo en la Ciudad de México, sino estará en Cinetecas a lo largo de toda la República Mexicana, ¿no? Así como esta cadena que se llama Cineplex, que también lo tendrá, Cinematic, ¿no? También lo tendrá, bastantes cineclubs, La Casa del Cine, Cinemanía, Cine Tonalá, Museo Universitario del Chopo, y Cinemas WTC, ¿no? El World Trade Center, algunos autocinemas también. Entonces, a ver, Querétaro, Cuernavaca, Tijuana, Tlaxcala, Monterrey, Saltillo, Sabinas, Piedras Negras, Huamantla, Pisaco, Tlaxcala, Jalapa, Coatepec, San Luis, Río Colorado. Aguascalientes, Agua Prieta, Xochitlán, Zamora, Delicias, Arandas, Mérida, Calvillo, Culiacán, Torreón, Guamuchi, Río Bravo, Ciudad Fernández, Sombrerete, Zacatecas, que quién sabe dónde es eso, Ocotzingo, Teapa, Naucalpan, Colima, Tequisquiapan, Aguascalientes y obviamente en toda la Ciudad de México y área metropolitana y muchos, muchos lugares más. Usted podrá ver, esté atento a las redes de Mórbido porque ahí le compartiremos mucho más. Película que además estrenó en el Festival de Cine de Venecia y que ha tenido bastantes buenas críticas, ¿no? La película que mucha gente dice, pues es Guillermo del Toro, no es una película de terror, es un...
Es como medio mixta la reacción.
Es un drama costumbrista, drama, pero...
Yo no, digo que es como mixta, o sea, sí le han tirado bastante a críticos desde Venecia que no está tan buena, pero yo confío en...
Digo, a ver, tiene un cast...
En Memito.
A ver, tiene un cast, ¿no? Increíble, ¿no? Tiene a Oscar Isaac, a Jacob Elordi, tiene a Christoph Waltz, tiene a Mia Goth, ¿no? Y, a ver, la película va a ser estéticamente impecable. O sea, eso es un hecho, ¿no? Los efectos son prácticos, no hay green screen, los espacios...
El CGI es para perdedores, dijo Christoph Waltz.
Sí, justo no le gusta, ¿no? No, también a Guillermo no le gustan el CGI tanto.
Pues se ve y tampoco le gustan los productos light.
Obviamente sí usan, pero como mínimo. Para... Ajá. Detallitos.
Sí, como acento. A ver, yo la quiero ver, obviamente.
Sí,
yo,
claro.
De hecho, Mórbido convocará a todos los morbidianos a que hagamos, vayamos juntos a una proyección, ¿no? Justo el día 23, que es el día del estreno, que nos vayamos todos juntos y veamos la película y después hagamos un conversatorio. Al final, yo estoy seguro que la película me va a gustar por sus cuestiones estéticas y por la manera y el respeto que tiene, ¿no? Hacia el arte de la cinematografía, pero al mismo tiempo, pues estoy seguro de que va a ser darky cute, dramish, como todo lo que hace Guillermo el Toro, que no, en realidad no hay sangre, hay mermelada, y pobrecito el monstruo va a tener un drama absoluto, pero gran película sin duda y que va a formar parte ya, ¿no?, de las películas clásicas de Guillermo el Toro. Entonces, bueno, ahí está, no se pierda las redes de Mórbido para saber más sobre la película de Guillermo el Toro. Y ahora, si hablábamos de spin-offs, pues Frankenfurter, ¿no?, en The Rocky Horror Picture Show es, pues sin duda, el Dr. Frankenfurter es una inspiración directa y es un guiño en el ojo con pestaña postiza y sombra en el párpado a el Dr. Victor Frankenstein. Enrico Wood.
Tío, si es el ya de nuevo tan prevalente en la cultura pop, la criatura, que curiosamente cuando se hacen como estos mashups de a montón de los monstruos de Universal siempre viene incluido, ¿no? Entonces, por ejemplo, me recuerdo una de las películas clásicas así de los 80s como The Monster Squad, ¿no? El escuadrón antimonstruos. Y ahí está la criatura de Frankenstein. Y aparte siempre le dan como este toque de nobleza porque, o sea, es parte, ¿no?, como de los monstruos malos, ¿no? Que pues, está Drácula, que es como el líder ahí, el hombre lobo y la criatura de la laguna. Y Frankenstein es como que se les voltea ahí y le empieza a hacer el paro a los niños, ¿no? Y es como como que el músculo de Drácula, y al final se da cuenta que Drácula es maligno y le da sus madrazos.
Héctor Santos.
Pues bueno, ahora que estamos hablando de Guillermo del Toro, pues él mismo fue un Frankenstein en el juego de Death Stranding. Él, de hecho, en el videojuego lo dice, que está hecho de partes de humano y es la criatura de Frankenstein, ¿no? Entonces yo creo que él mismo ya se puso ahí en ese lugar de una criatura en este videojuego de Hideo Kojima que salió en el 2019. Y pues, bueno, juegazo también, ¿no?
Muy bien. Eric Ortiz.
Sí, digo, completando lo que ahorita decía Enrico de estos crossovers, mashups de monstruos, pues Frankenstein fue, la criatura de Frankenstein fue parte del primero, ¿no?, de todos los tiempos, que es la Frankenstein conoce al hombre lobo, en el 43, que eso inauguró esa serie de crossovers todavía en la Universal clásica. Y ahorita que también Pablo decía de las malas adaptaciones, por lo regular no me gusta adelantarme viendo nada más un tráiler, pero ya comentaba con Enrico igual de que acaba de salir hace algunos días el tráiler de The Bride, ¿no? Así se va a llamar esta nueva versión de The Bride of Frankenstein, dirigida por Maggie Gyllenhaal, y no se ve nada bien. Va a ser como una mezcla entre, según una película de gangsters de los años 30, pero protagonizada por tanto Frankenstein, interpretado por Christian Bale, y por la novia de Frankenstein. No recuerdo el nombre de la actriz, creo que no es tan famosa, o al menos no lo ubico bien, pero sí no se ve nada apetecible.
Ya, yeah. A ver, pues justo retomando este asunto de los mashups, ¿no? Y del Monster Squad, y de cómo de pronto, ¿no?, los monstruos de la Universal, los clásicos, trascendieron, cómo empezó a haber, ¿no?, toda una serie de películas así. Pues tendríamos que mencionar Abbott y Costello, ¿no?, que hay una película de Abbott y Costello con todos los monstruos, que ya es francamente una comedia. Pero pasando al cine mexicano, ¿no?, y a estos mashups, pues tendríamos que hablar de una película, ¿no?, sin duda, que muy adelantada a su época, muy cercana a lo de Abbott y Costello, una película de Roberto Rodríguez que se llamó Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos. Y evidentemente pues sale ahí el Frankenstein, y sale el vampiro, y sale el monstruo de la laguna, etcétera. Pues salen todos, pero tiene su Frankenstein ahí, Pulgarcito y Caperucita luchando contra los monstruos. Esto en 1972. Pero después tenemos en 1973 a Chabelo y Pepito, que dijeron: yo no me quedo atrás, no me va a ganar Caperucita y Pulgarcito. Y entonces salieron Chabelo y Pepito en 1973, una película de José Estrada, donde también pues sale su Frankenstein. Pero los que salieron inmediatamente después, en 1974, fueron El Santo y Blue Demon, que dijeron: no, a ver, a mí no me van a dejar tampoco atrás. Y entonces Santo y Blue Demon, pero ellos solo luchan contra el Doctor Frankenstein, ¿no? Y el Doctor Frankenstein, además, interpretado por Jorge Rusek, ¿no? Es un galanazo de la época, y no tiene uno, no tiene dos. Tiene muchísimas de estas criaturas, todas musculosas, y que todas pues se ponen, ¿no?, a luchar contra Blue Demon y contra El Santo. Entonces, por ahí tenemos, hay otra película de la que hablaremos más adelante, pero ya que estamos hablando de estas cosas un poco más tropicales, ¿no?, más tropicalizadas estas versiones, pues vámonos a escuchar, para entrar, ¿no?, en ese mismo ambiente en el que ya estamos, ¿no? Vamos a escuchar a Grupo Cachimba con La Cumbia de Frankenstein. Sí, escuchó usted bien, La Cumbia de Frankenstein, y regresamos aquí a Radio Mórbido.
Esto es historia.
Muy bien, pues espero que usted haya bailado, ¿no?, y se haya imaginado ahí a Caperucita, a Pepito, a Pulgarcito, a Chabelo, ¿no?, al Santo y al Blue Demon, ¿no?, bailando esta cumbiaza de Frankenstein. Y pues ya, si vamos a seguir por ese lado jocoso, ¿no?, pues tendríamos que hablar de una película que yo sé que a Enrico le gusta mucho, que pues a mí no me molesta, pero tampoco me parece, ¿no?, nada del otro mundo, que es Frankenhooker.
Frankenhooker, sí. Es este cuate que hizo Brain Damage y también Basket Case.
Frank, ¿no?
Frank
Hennenlotter.
Sí, que tiene un nombre así como parecido a Frankenstein. Y Frankenhooker, la verdad, ha tenido como una resucitó, ¿no? Porque es como la gente lo toma como una trilogía aparte, de películas, a pesar de que Basket Case tiene como otras tres secuelas, una cosa por estilo, pero ya se venden como casi en un bundle, ¿no? Pero Frankenhooker, sobre todo por las expresiones de la actriz, que se me olvida el nombre, pero sí, es un estudiante de medicina que resucita a su exnovia, ¿no?, y la pone a chambear, o sea, se vuelve prácticamente su pimp, su padrote. Y la cosa con esta Frankenhooker que suelta en las calles es que es letal. porque tiene encuentros sexuales o besa a sus clientes y explotan por la carga eléctrica que tiene. Y son unos efectos prácticos baratones. 80, bueno, es del 90, ya no son los 80. Principio de los 90, pero tiene como todavía ese stock ¿no? que utilizan en los 80. Y es a mí se me hace una película bastante divertida.
Yeah, muy bien. Hector Santos.
Pues bueno, ya que estábamos hablando de Jocoso y regresamos de la cumbia, pues yo me acuerdo de Frankenstein Jr. y Los Imposibles, una caricatura de Hanna-Barbera, que era un grupo de como de este tipo, Beatles eran tres y se transformaban en superhéroes, y pues uno de los personajes que era como el líder, era el Frankenstein Jr.
Yeah. A ver, pues si estamos hablando de dibujos animados y cosas infantiles relacionadas con Frankenstein, yo pienso automáticamente en dos cosas. Uno, en Frankenberry, ¿no? Este cereal, ¿no? Que es parte de toda esta colección que va con Count Chocula, y Boo, el fantasma Boo Berry, y que hay ¿no? El cereal de Frankenstein hiper lame, que se llama Frankenberry porque es de fresas, pero por el otro lado pienso, ¿no?, en Pinocho, y a final de cuentas Pinocho, para Guillermo el Toro, fue su ensayo, ¿no?, para poder llegar también a Frankenstein, porque pues Pinocho es una versión infantil y desvirtuada también de Frankenstein. Es, ¿no?, el carpintero en vez del científico, que quiere un hijo en vez de una criatura y que le da vida, etcétera, etcétera, y que luego hay complicaciones y que pues el hijo a Pinocho, o sea, a Geppetto el hijo se le va y hace lo que quiere, igual que, ¿no?, a Víctor Frankenstein. Entonces, no es una versión para niños, es una versión para adultos, pero sin duda Pinocho viene pasando a ser una suerte de Frankenstein, al mismo tiempo que The Golem, ¿no? O sea, el golem como tal, pues también es una creación que el hombre hizo para un fin específico y se considera como retar a Dios, ¿no? Jugar con fuerzas o con cosas que no le tocan y pagar las consecuencias. Entonces, pues ahí tenemos también unas variaciones de Frankenstein. Una con muchos sellos de exceso de calorías y azúcares, ¿no? La otra toda manchada de barro, y ahí supongo que, ¿no?, vendrá a castigar a algunos judíos en algún momento por todo lo que está pasando. Y la otra, ¿no?, la versión distinta. Vamos con Eric Ortiz.
Sí, nada más decir, Jessie Buckley se llama esta actriz que va a ser la de The Bright el próximo año. Y ahorita que igual Enrico comentaba la de Frankenhooker, pues el año pasado la comparaban mucho con Poor Things, de Yorgos Lanthimos, que también podría entrar, está inspirada en un libro, esta de Poor Things, pero ese libro también a su vez está muy derivado de todo el tema del complejo de Frankenstein y demás, ¿no? Y la verdad, esa película sí me gustó bastante, porque es igual un tipo que Willem Dafoe interpreta, ¿no?, a este tipo que revive a una mujer que está embarazada, pero usa para darle vida el cerebro de su propio bebé. Entonces es como una niña adulta, por así decirlo, y también evidentemente tiene una carga sexual esa película. Divertida, también un comentario creo que genuinamente feminista y bastante bien.
Bueno, a ver, pues conectaría sin duda esto que estamos hablando ahorita, ¿no?, de Frankenhooker, la que tú estás mencionando ahorita, con una película del 2008 que tuvimos en Mórbido, y que vino el director, buen amigo, Marcel Sarmiento, ¿no?, y es una película que se llama Dead Girl, y que pues también es, ¿no?, de dos adolescentes encuentran a una, ¿no?, mujer muy guapa y tarata, que es un muerto viviente, o sea, no puede morir, y pues les dejo todo lo demás a la imaginación o a el research online. Dead Girl es otra película que yo podría conectar ahí. Enrico Wood.
Digo, ahora que estaba mencionando Pablo los cereales como Frankenberry y todo esto, me recuerda como lo que describían los críticos de cine cuando salió Van Helsing de Steven Sommers, que se imaginaban que se metió todos estos cereales al mismo tiempo, le dio una sobredosis de azúcar y creó esta película. Y lo que se me hacía curioso de Van Helsing, que es otra película mashup, ¿no?, pero esta sí es de Universal, es que es Drácula quien le paga al Dr. Frankenstein para que cree al monstruo y lo utiliza de batería o de generador para resucitar a sus vástagos, ¿no?, a sus engendritos vampíricos. Y de nuevo, ¿no? Esta criatura termina de aliada de Van Helsing al final de la película.
Muy bien, yo quisiera, a ver, no quisiera dejar de mencionar ahorita que estábamos hablando de Marcel Sarmiento y Dead Girl, ¿no? Películas, película y director que han estado en Mórbido, que también en el 2015, ¿no? Todavía hacíamos el festival en la ciudad de Puebla, invitamos a Bernard Rose, el director de Candyman, ¿no? A que presentara su nueva versión de Frankenstein, ¿no? Y es una película muy fiel a lo que es la novela original de Mary Shelley. O sea, él se fue directamente a tomar la película, la novela de Mary Shelley, para escribir el guión, no a otras películas o adaptaciones. Sin embargo, la película está, el setup de la película es en la actualidad, y entonces pues el doctor Frankenstein trabaja para una farmacéutica, ¿no? Y entonces lo que están buscando, pues evidentemente, es hacer un negocio multimillonario. En ese setting está la criatura y sufre igual que la original. Y a mí me parece una película particular y relevante, ¿no? Donde Danny Houston es el doctor Victor Frankenstein, y por ahí sale, ¿no?, Carrie Ann Moss como Elizabeth, a la que la criatura pues anda persiguiendo y se quiere dar. Eric Ortiz.
También hay, ahorita que decía esta idea del complejo de Frankenstein, hay tal cual un documental que se llama así, The Frankenstein Complex, pero tiene que ver más bien con todos estos artistas que se han dedicado a hacer criaturas dentro del cine mismo, ¿no? Del cine fantástico, porque igual liga como esta idea de la creación, de sentirse una suerte de Dios, ¿no? Creando, dándole vida a algo, pero obviamente a través del cine. Es un gran documental porque te aborda tanto la era de efectos prácticos, como también obviamente ya cuando se hace más en CGI. Y también se me pasaba, digo, habría que darle ahí su mención a este Jack Pierce, que es el maquillista original de la criatura de Boris Karloff, y que bueno, pues es también como muy influyente.
Yeah, muy bien. Hector Sanchez.
Pues así como dijo Enrico, todos los mashups que existen, en toda la saga de Castlevania sale la criatura ahí como enemigo. Y pues también ahí sale el doctor Victor Frankenstein como, pues ahí, como personaje NPC. Y bueno, pues de Castlevania siempre tiene todos los enemigos de terror, ¿no? Desde la medusa, desde Frankenstein, vampiros, etcétera, etcétera.
Muy bien, a ver, yo una película que sin duda no quiero dejar de mencionar, porque además me encanta, es Young Frankenstein de Mel Brooks, ¿no? Donde además sale el nieto de Victor Frankenstein, que está muy avergonzado sobre lo que hizo su abuelo, y entonces insiste que él no es Frankenstein, que es Frankenstein, ¿no? Y una película con mucho humor, una criatura muy simpática, y que acaban, tienen una parte donde, ¿no?, bailan y cantan vestidos de frac en un escenario, Putting Out the Ritz. Una película de mucho humor que sin duda no podríamos dejar de mencionar. Enrico Wood.
Digo, hay que recordar también a los hijos de Frankenstein, que todas las películas de ciencia ficción, la mayoría de las películas de ciencia ficción son Frankenstein en el fondo, ¿no? Desde Terminator, Robocop, Blade Runner. Todas tienen que ver con alguien inventando algo, sobre todo que tiene forma humana o que se asemeja a la forma humana, y se les termina volteando, ¿no?
Yeah. Último comentario, Eric Ortiz.
Pues ahí nada más menciona a Udo Kier, ¿no?, que también tuvo su participación en esta versión de Frankenstein de la era de la, más de la contracultura, en Flesh for Frankenstein, que originalmente también fue presentada en 3D.
Es Andy Warhol.
La presentó
Andy Warhol.
Paul Morrissey.
Flesh for Frankenstein. Gran, gran película. Y yo quisiera terminar hablando de una película mexicana, ¿no?, que se llama Santo contra la hija de Frankenstein, donde resulta que la hija de Frankenstein desarrolló, ¿no?, obviamente no es la hija de la criatura, es la hija del doctor, desarrolló una fórmula de la eterna juventud y fortaleza, y entonces tiene un ejército de personajes que hacen el mal, y si no la obedecen, les quita la fórmula, y en 5 minutos se vuelven unos ancianos y se vuelven polvo. Gran película de Miguel M. Delgado, de 1972. Santo contra la hija de Frankenstein. Y con esto terminamos el programa de Frankenstein. Les recordamos que estrena 23 de octubre en cines de México la película de Frankenstein. No se la pierdan, en las redes de Mórbido y en las redes de Pimienta Films. Usted puede ver todos los detalles. Y terminamos con ese rolononón, ¿no? Con esa gran, gran canción que nos remite, ¿no?, a ese lago donde había un islote, donde había un nopal y donde se postró un águila científica esperando y buscando, ¿no?, a una víctima para partirla en pedacitos y convertirla en una frankenvíbora. Y surge, nace y se funda la gran Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, desde donde siempre les agradecemos por escucharnos, desde donde siempre los invitamos a que regresen el próximo martes y desde donde siempre les decimos ¡Viva México!
Muerte.